la xarxa de comunicació local.
Aquí comienza Femiñetas Radio. Aquí no dibujamos las historias, te las contamos. Femiñetas en el Prat Radio, una producción de Chamana Comunicación. Aquí comienza Femiñetas Radio.
You keep saying you got something for me, something you call love, but confess you've been a messin' where you shouldn't have been a messin', and now someone else is getting all your best. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you.
Aquí estamos. Un episodio más, el número 67. ¿Te gusta el número 67?
No me dice mucho, pero...
A mí tampoco me dice mucho, porque nunca me acuerdo los sueños tampoco. Entonces, en Argentina se estima mucho que el número está asociado a un objeto del 0 al 99.
Ah, mira, no tenía idea.
Entonces, esos dos números, 00 creo que son los huevos, al 099... Si soñaste con los piojos, por ejemplo, creo que es el 33. Yo soñaba mucho con el loco, el 22 era. Pero bueno, como tampoco juego a loterías, ni quinielas, y este tipo
no
de cosas.
No podemos saber si era un mensaje o no era un mensaje.
No puedo saber. Bueno, hoy estamos con Javiera Tapia Torra, como de costumbre, que la hemos recuperado después de su estadía en Chile. Bueno, tratando de buscar, de recargar la energía, de recoger nuestro ánimo que está, no por el piso,
en el subsuelo,
en el último subsuelo, y hoy excepcionalmente desde la República de la Barceloneta, un día gris, mucha lluvia necesaria, por cierto, porque veníamos de una sequía tremenda, y siempre cuando hay sequía en otoño, en primavera, cuando estamos en este lado del mundo, se vienen veranos muy calientes.
Sí.
Así que, bueno, y lo caliente, caliente, es lo que pasó el domingo. Que me quiero reír para no llorar.
Me gustaría decir primero, Flor, quiero contarle a la gente que nos escucha que tenemos un micrófono rojo que estamos compartiendo.
Es muy, muy sensual.
Muy sensual, me parece a mí, porque tengo que mirar a los ojos y acercarme y hablar.
Que te puse atrás,
sí,
como, para hacer todo la mimética de la radio,
sí,
en directo.
A ver si hacemos unas fotos después.
Y nos tenemos que acercar muchísimo el micrófono porque, bueno, y saqué los hang. Yo en este estudio tengo un montón de hang y suenan. Me pasó en otro podcast que grabé, sonaban todos los hang mientras hablaba. Como tenía los auriculares puestos, no me daba cuenta. Así que, bueno, situaciones que pasan. Y bueno, Javiera tiene presentación. Siempre nos interesa presentarla como.
Lo que pasa hoy. Actualidad y política en Femiñetas Radio.
Bueno, elecciones en el Parlamento Europeo, no tengo nada más que agregar que cómo recuperar las esperanzas y alguna idea de expectativa que no tenga que ver con un sistema político parlamentario racista, xenófobo y que va a enterrar los derechos humanos, entre otras cosas. Cuando uno ve las propuestas de quienes están triunfando en las principales capitales europeas.
Sí, amiga. Uno de cada cuatro eurodiputados serán de extrema derecha. ¿Qué me dices de ese dato? ¿Qué te parece?
No, es bestial, porque cuando estábamos más o menos conociendo a los actores de cada partido de las derechas, vemos cómo aparecieron por el costado,
no, como la derecha, una locura. Siempre te puede adelantar alguien por la derecha, es en política y en la vida, y me parece una locura. Cosas a decir, en el contexto español podemos estar medianamente tranquilas porque las ultraderechas no crecieron tanto. El Partido Popular gana las elecciones por dos eurodiputados más que el PSOE. Me parece importante recalcar o ver o analizar el fenómeno español de que, bueno, podemos estar tranquilos que las ultraderechas no se escapan como en otros países que vamos a ver después. Pero, amiga, yo estuve en Chile. Es verdad que yo no estuve muy presente en esta campaña, pero yo no tuve en el radar lo que significaba la candidatura al vice Pérez, y creo que le pasó a mucha gente de no tenerlo en el radar, y sacó 3 eurodiputados. Un señor que tiene muchas causas pendientes y otras causas en la justicia, como una fake news respecto a que Manuela Carmena había adquirido un respirador en los tiempos de la pandemia. Mucha mentira, mucho bulo, muy cercano a usted oír, mucho lo que se hace, que hemos venido hablando de lo que es el lawfare para bajar políticos y hacer la vida imposible vía judicial. Este señor que tiene todas estas órdenes pendientes, juicios pendientes, que consigue siendo eurodiputado inmunidad diplomática. Los eurodiputados son inmunes frente a la justicia común. Entonces, este tipo encontró aquí como una salida y le salió muy bien. Sacó 800.000 votos, que son más o menos los mismos seguidores que tiene en Instagram. Su celebración fue en una discoteca. Agarró, es como un pastiche que agarró todas las ideas de ultraderecha del mundo. Agarró ideas como de Bukele, que quiere hacer una cárcel gigante donde quepa todos los corruptos políticos.
Cárcel gigante con trabajo esclavo de los mismos presos, ¿no? Recordemos, sí. Bukele, que hace poco reivindicó el Estado en la cara de Milei, que fue a festejarle. Es, no, que parece una sitcom y es tan heavy las propuestas y lo que está pasando, y con un apoyo popular tan amplio, que es lo que se, bueno, lo que deja, ¿no? Porque ya sabemos que estos personajes se reinventan, incluso en otros partidos y demás, y que las ideas son...
Sí, sí. Yo creo que este tipo se les acabó la fiesta, que es una frase que aparte dijo Piñera en una campaña para la delincuencia que me da mucha risa. Quiere, sí, vuela hondo. Quiere, además, rifar su salario, este tipo de cosas. Importante. ¿Qué tiene que ver con Vox? Yo creo que están en el mismo espectro ideológico y político, pero este tipo, no sé si es más o menos peligroso, pero joven. Entonces quizás no tiene esta visión valórica conservadora tan de la familia y la religión, probablemente lo que quiere es más al crypto bro, al gym bro, a la mansphere, a la machosfera que hemos hablado tantas veces, a este perfil hombre medio o incel de internet que odia a las mujeres, que odia el feminismo. Ese es su público. Entonces no crece la ultraderecha, pero las izquierdas, ¿qué? Se nos desploman. O sea, sumar 2 diputados.
Bueno, acaba de renunciar también Yolanda Díaz a la dirección de este partido, que era
su partido
y que venía a unir. ¿No era el objetivo también rescatar lo que quedaba de las diferencias con Podemos? Nada de, o sea,
no pasó nada de eso, y todo lo contrario. Por primera vez Izquierda Unida no entra en el Parlamento Europeo, que me parece que es una gran pérdida y una gran derrota. Y me parece interesante hacer el análisis de qué pasó en los momentos buenos de Podemos y las confluencias en los territorios desde las izquierdas, y qué pasa ahora que Sumar no consigue en los territorios, solamente con Compromís en Valencia. Sumar, iba a decir, valga la redundancia. Me parece muy grave, me parece que se les está pagando, cobrando esto de ir separados, y me parece que Podemos, esos 2 eurodiputados valen oro.
Sí, eso pensaba cuando veía los números y un poco la geografía, la división geográfica de dónde fueron estos votos de la derecha tan diseminados, y en números sobre todo. Pensaba la necesidad urgente de lograr un consenso real desde las izquierdas. ¿Hubo diálogo? ¿Hubo teléfonos que sonaron en estas últimas 48 horas? ¿Sabes algo?
No. No, digo, no sé. Entiendo que hubo una fase de reflexión y después Yolanda Díaz renuncia. A mí me parece bien que hayan cargos a disposición cuando hay un fracaso electoral, pero también quizás no es el momento ahora de empujar el buque, quizás no es el momento de renunciar. ¿Resuelve algo esa renuncia?
Y que yo no solamente que no resuelve nada la renuncia, sino, bueno, ríos de tinta en la prensa fascista y conservadora, que las hay y que es la que mueve mucho a nivel mediático, sobre todo, y redes sociales, ni hablar. Creo que no es momento tampoco que se tome una semana de reflexión Pedro Sánchez, ni por amor, ni por espanto.
Ni por nada.
Ni por nada del mundo. Sé que Begoña tiene que ir a declarar pronto su esposa, que pensé que ya había terminado la posibilidad, que había quedado enterrada la posibilidad de que había un hecho de corrupción, y bueno, sin embargo, hay Bueno, algo,
Sí.
algo que
Siempre entiendo que hay como una causa pendiente que hay que revisar a ver si llega a puerto, pero porque otras denuncias que se han hecho no hay índices de delito, al menos no de parte de ella.
¿Y qué se dio a conocer este llamado de la justicia
Sí.
a poquísimas horas antes de las elecciones parlamentarias europeas del domingo?
Sí, Flor, participó muy poca gente, participó un 50% del electorado, menos de un 50%, y todos los análisis dicen que cuando las elecciones europeas convergen con otra elección, la gente participa más. Algo se está haciendo mal, la gente piensa que Europa no es importante, nosotros el programa pasado intentamos decir lo importante y todo lo que se jugaba en estas
El
elecciones.
llamamiento a votar. ¿Cuánta gente conocemos, cuántas amigas
Que no
nuestras que
votaron.
no votaron teniendo el privilegio enorme de tener el pasaporte europeo, básicamente, ¿no?
Es muy preocupante porque, bueno, ya sabemos, o sea, si tú no vas a votar, la otra gente sí, y ese resultado nos jode durante los próximos 5 años. Importante decir, la ultraderecha crece brutalmente en Alemania, preocupante en Italia, el partido de Meloni ganó con mucha diferencia, los hermanos italianos, que aquí ahora le da risa que digamos que se traduzca el nombre porque es Fratello d'Italia. Meloni tuvo un resultado excelente, Salvini se desploma, lo cual, no sé, esta atomización de las ultraderechas ya veremos en un análisis más. En profundidad, pienso yo, a ver si como se atomizan tanto y se fraccionan la izquierda y no se ponen de acuerdo, a ver si con las ultraderechas pasa lo mismo, ojalá crucemos los dedos. Alemania muy preocupante, Italia muy preocupante y Francia Macron, ni siquiera teníamos los resultados oficiales, porque Italia, ojo que hoy Italia todavía seguía contando votos, me dijo Chiara, le mandamos un beso a Chiara. Italia, papelón. Macron todavía no da los resultados oficiales y ya disuelve la asamblea porque Le Pen gana por mayoría. Bueno, digo la lista de Le Pen en las elecciones europeas.
Y la convocatoria ya en días,
No es
¿no?
primera vez, digo que a Le Pen le va bien en las elecciones en Europa y no necesariamente consigue los apoyos en Francia para gobernar. Ahora yo no sé qué va a pasar. No tengo miedo de que Macron, por querer ser, entre comillas, responsable y dar un golpe de firmeza, se esté disparando en un pie y que ahora sí sea la oportunidad de Le Pen. No sé.
No tenemos.
Bélgica, Alemania, Italia, Francia, digo, el barrio que está. Para la gente que no entienda mucho de lo que significa el Europarlamento, es importante decir que Ursula von der Leyen, que es la presidenta actual,
Que vos no es amiga de Javiera.
no soy cercana ni simpatizante, se cree que va a poder conseguir los apoyos otra vez. Ella es del Partido Popular Europeo. Digo, esa es la línea de la familia del Partido Popular Español, conservador tradicional, con los apoyos de la socialdemocracia y los liberales, le dan los votos, entonces tendríamos 5 años más de esta señora, que digo, la cosa está tan mal, que me van a hacer terminar diciendo, ah, bueno, pero mira, podría ser peor.
No, 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 está peluda, como quien dice, está peluda y la semana que viene vamos a tener seguramente novedades de Argentina, porque hace mucho que no hablamos con Vir,
Sí.
también, bueno, celebrando, como te imaginarás, Milei está celebrando lo que
Bueno, él
pasó
vino a
en
hacer campaña, no
Uruguay.
olvidemos. A eso vino, a
Ah,
hacer campaña, por estas elecciones.
importantísimo, tal cual, 6 meses. Con una Argentina incendiada, con un nivel de desempleo que va creciendo, un nivel de pobreza que se dan a conocer las últimas cifras y sobre todo el ajuste brutal que sigue pegando en los sectores más desfavorecidos. Así que, bueno, un panorama muy jodido. Y bueno, no son todas pálidas, Javiera.
No, y lo vimos en redes sociales y nos lo compartimos y nos lo dijimos. Hay mucha más gente como nosotros de la que pensamos, hay muchas más personas allá afuera que quieren lo mismo que nosotras y que se están organizando y que la política institucional es una parte importante porque es la que legisla, la que regula, la que decide sobre nuestros cuerpos, pero históricamente no es quien nos ha dado ni soluciones ni nos ha sostenido. Nos sostenemos nosotras, la organización territorial, social, el activismo, el encontrarnos, el cuidarnos, el acompañarnos. Y ese es el mensaje que damos siempre desde aquí, que cuando nosotras nos decepcionamos, el sistema gana. Y eso quiere,
Lo
nos quiere desmotivadas y
decía
no.
Del Frade, un querido periodista que quiero muchísimo. El sistema nos quiere triste, decía siempre. Es obviamente la estrategia que va montando año a
Y
año. ¿Quién es?
desmotivadas, desmotivadas. Si nosotras no
Absolutamente.
tenemos esperanza de que el sistema puede cambiar, ¿qué hacemos? Bueno, cerremos para la casa, pero si sabemos que el sistema hay grietas donde las podemos colar y por eso hacemos este programa y tenemos este espacio y por eso tenemos a la invitada que tenemos después.
Sin lugar a dudas. Y bueno, y hay novedades en Brasil también. También nos encontrábamos con el lunes una noticia, después de un revés judicial de fines del año 2023, la justicia brasilera condenó a 6 años de cárcel al actor Juan D'Artes, que en este momento está en Brasil. Recordarás que Thelma Fardín, esta actriz,
menor de edad.
Menor de edad en su momento, denunció a Juan D'Artes. Yo creo que fue hace 5, 6 años, sí, aproximadamente. Esto detonó también una colectividad de abrazo y de denuncia como actrices argentinas, el Yo sí te creo, hermana, y una cantidad de movimientos que rebotaron también junto con la denuncia de Thelma Fardín, una denuncia que recayó en Nicaragua, donde se había cometido el abuso, en el marco de además de una grabación, de una teleserie, de una novela, que hacían en su momento cuando justamente Thelma Fardín era
para adolescentes, lo que digo,
exacto. Una adolescente. Así que es una muy buena noticia. Luciana Péquer está en España. Vamos a tener en pocos días, yo no sé si hoy va a estar en los 10 años del máster, pero es la periodista argentina que acompañó a Thelma Fardín en todo el proceso de investigación y de denuncia. Hay un libro también que relata toda esta historia que acompañó, digamos, en Argentina, bueno, y que además resonó y que generó una ola de denuncias también de mujeres que habían
un
tenido.
Un mito argentino, sí, podríamos decir.
Sí,
¿no?
Sí, sí. Que justamente la diferencia que se dio aquí respecto al mito es que se hizo una organización de manera colectiva, conjunta. Siempre es más fácil. Esto lo decían muchas colegas feministas, activistas argentinas, poder denunciar con otra, poder acompañarse en este reclamo y en esta denuncia que, bueno, hoy, por suerte, nos encuentra con la novedad de Arles.
La importancia de estos casos tan visibles y tan emblemáticos, que la justicia, aunque tarde, llegue, es que otra vez hablamos de un mensaje esperanzador y no revictimizador. Tú y yo fuimos el viernes al teatro.
¡Ay, mira! Mira,
me ¿no? estaba acordando. Sí, Pache, no sé cómo se dice.
Sí, creo que sí, que es un término jurídico. Salíamos del teatro y nos poníamos entre sollozos, porque la verdad es que fue muy conmovedora.
Yo los 20 minutos los lloré completo.
Sí, sí, a moco tendido. Excelente,
bueno,
excelente.
La obra de teatro que es de Susan Miller, australiana, que está actualmente con Vicky Luengo protagonizándola, que es un one woman show, digamos, ella sola, casi 2 horas, espectacular, las actrices, brutal.
Muy bueno.
También se está dando en otros países, entiendo que esta dramaturga vendió esta obra a muchos países, y es una abogada que hasta que no le toca un tema muy sensible, muy directamente a ella, se da cuenta cómo la justicia es patriarcal y no está de nuestro lado. No está necesariamente del lado de las víctimas, menos de las víctimas de violencia sexual. Y nos acordamos, entonces, bueno, vimos esto el viernes, lo de Thelma Fardín es tan importante porque todos los días sabemos de que la justicia no está precisamente de nuestro lado, así que contentas por Thelma y por todas las otras víctimas de violencia sexual, de importancia de acompañarnos, denunciar y de que se haga justicia.
Gracias, Javiera. Gracias a todos. Juan. Te quedas acá en el programa porque en un ratito nada más está Isabel Muntaner, directora del Máster de Género y Comunicación de la Autónoma. Hoy, celebración de los 10 años del máster donde nos conocimos. ¿Qué trajiste de música? ¿Elegiste vos?
Elegí Antifa Dance, una canción de Anita Tijoux, que me parece que es momento de no podemos ser tibias, hay que ser antifascistas de frente y de cara. Y bueno, eso, hay un poquito de baile también, amiga, que nos falte.
Y los caras de nana, los caras de nada. Somos los patis pelados, los comas, los rotos, los chulos y quemados. Somos los cholos morenos, los chicos sin pelo en la lengua y ya está. Somos morenos y qué bueno, no tenemos miedo, no tenemos nada, nada, nada. Pa' mí que tu izquierda siempre fue derecha, me da la sospecha que tú te aprovechas. Tú nada cosecha ni prende la mecha, ni ahí con tu cuera no te prendo vela. Baja y escucha la lucha descafeinado, tremenda trucha. Ya no hay excusa para ser blanducha, no se me confunda, buena capucha. Pacay, ¿cómo estás? No necesito estar high. Este sistema se cae, cae si tú no compras. Pacay, ¿cómo
El amigo de todo, no amigo de nadie. Cántalo suave. ¿Cómo se hace la clave y el pase la llave para que todo esto se acabe? Todo se cae, todo se sabe. Irak, Haití, Chile combate a liberar este mundo completo si tocan a uno.
Ningún nombre propio debería ser más importante que las historias que tenemos que contar. Bell Hooks. Entrevistas en Femiñetas Radio.
Y bueno, la hemos tenido en otras oportunidades, hablando de el 25N, el día de contra las violencias machistas. Siempre la llamamos en 5 temporadas de Femiñetas Radio. Isabel Muntaner es una de esas personas que, bueno, nos ha marcado el camino. A nosotras decíamos hace un rato,
de no ser por ella no estaríamos
aquí. Sí, no estaríamos aquí, tal cual. Yo siempre pienso en su fuerza, en su carácter, en su pasión. Y a pesar de que todos los años dice, ay, no sé cómo va a ser este año, bueno, de alguna manera lo logra, no sin otras personas, porque ahí eso es algo de lo que aprendimos en el querido Máster de Género y Comunicación.
Un modelo a seguir.
Modelo a seguir.
No bajar los brazos.
Nunca,
hablando.
Nunca bajar los brazos. Ella es periodista, es directora, decíamos, del Máster de Género y Comunicación de la Universidad Autónoma de Barcelona. Decíamos que se destaca además por la dedicación, la lucha cuerpo a cuerpo, por la igualdad de género, pero además por la sororidad y por la estima en el ámbito académico y en el periodístico. Es una figura clave, creemos, en la promoción de una comunicación más justa e inclusiva. Algo que por estos tiempos tiene doble o triple valor, decíamos casi con la piel de gallina, lo que nos ha costado bajar estos datos de las elecciones del Parlamento Europeo. No sé, Isabel, ¿qué pensás vos? ¿Estás por ahí? Te saludamos ante toda
cosa. Hola, Isa. Hola, hola, chicas. Bueno, estoy muy emocionada por toda esta presentación que habéis hecho, que me parece que tenemos que compartir, ¿no? Como vosotras decíais, con todas las alumnas, con todo el equipo docente, con toda la gente que nos está ayudando, ¿no? A tirar adelante todo este proyecto, ¿no? Que es un proyecto colectivo, ¿no? No, como nos ha enseñado el feminismo, ¿no? No, la individualidad la tenemos que dejar de lado. Y lo que comentabais, ¿no? De bueno, yo estoy muy triste y con, ¿no? Con los resultados electorales, muy triste también con miedo de qué va a pasar, ¿no? ¿No? ¿Qué va a hacer toda esta gente en el Parlamento Europeo? Recortar derechos, seguro, segurísimo, ¿no? Y recortar derechos, sabemos que no, los primeros colectivos son el colectivo LGTBI, es el colectivo de mujeres, colectivo de personas migradas, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces, bueno, nos está quedando una Europa muy fea, muy fea.
Que si miramos para atrás, han ocurrido estos vaivenes, digo, para encontrar, siempre decíamos con Javiera, las grietas por donde, bueno, hacer crecer el verde. El verde, el violeta, el morado.
Sí, sí, yo creo que, mira, como comentaba hace poquísimo, ¿no?, Angela Davis, ¿no?, tenemos que trabajar con la esperanza de que podemos cambiar el mundo, aunque nosotras no lo veamos, porque no, seguramente nosotras podremos ver una parte muy pequeñita, pero sabemos que estamos trabajando para nuevas generaciones y que algo va a quedar de toda esta lucha, ¿no? Y trabajar con esta esperanza de que estamos haciendo las cosas bien, ¿no? Bien, ¿no?, para todo el mundo, ¿no? Para, ¿no?, desde esta inclusión de la que trabajamos siempre, pues bueno, yo me quedo con este mensaje de Angela Davis, de quien siempre, ¿no?, tenemos que aprender cosas y trabajar desde esta esperanza, ¿no? Creo que también es bonito, ¿no? ¿No?
Sí. Que si las que nos precedieron no hubiesen empujado las luchas, nosotras no estaríamos hoy donde estamos. Pienso en las sufragistas que querían votar, aunque fuera censitario o un grupo privilegiado, que iban a pensar que hoy nosotras exigimos que haya una representación del 50%, que la que dirige la Unión Europea no es mi amiga, me cae mal, Ursula, ya lo digo, pero bueno, es una mujer y hay más mujeres en espacios de poder.
Absolutamente.
Sí, sí, sí.
Y les contestamos a quienes nos hacen cargo de todos los fracasos de los progresismos y de las izquierdas, que no nos pasamos de la raya. Que es que aún nos queda muchísimo por conseguir, derechos por mejorar y otros por obtener, ¿no?, en muchísimos espacios, en muchísimos lugares. ¿Por qué es tan importante un máster, un posgrado, una formación en género, Isabel?
Pues mira, mucho justamente por lo que tú estás diciendo, ¿no?, también que nos queda mucho por conseguir y que nosotras tenemos que trabajar desde esta esperanza de que podemos contribuir a conseguir, ¿no?, estas mejoras, estas igualdades desde la comunicación, ¿no? Porque la comunicación, aunque sí que está más devaluada ahora mismo, ¿no?, ¿no?, porque bueno, tampoco, ¿no?, no hay diferencias entre qué es comunicación, qué es intoxicación, qué es desinformación, ¿no? Pero yo creo que aún la comunicación continúa siendo un cuarto poder que puede contribuir a esta igualdad, que puede contribuir a romper con las discriminaciones, y yo creo que lo estamos consiguiendo, ¿no? Los medios han cambiado mucho desde hace, yo qué sé, 40 años ahora, han ido evolucionando más lentamente de lo que nosotras querríamos, sí, seguro. Pero bueno, cada vez hay más comunicadoras y más periodistas con esta perspectiva feminista. Y esto que comentabais vosotras, ¿no?, podemos entrar por las grietas del sistema, ¿no?, a cambiarlo. Y esto es lo que estamos haciendo, entrar por las grietas, tanto en los medios como en la academia, como en la calle, ¿no? Y yo creo que trabajar desde esta ilusión que aún tenemos, ¿no?, por cambiar cosas, ¿no?, y que por mucho que ahora la ultraderecha, ¿no?, se alce con diferentes espacios de poder, que sepan que nosotros vamos a continuar luchando, que no nos vamos a retirar, al contrario. Al contrario, esto nos alienta aún a, ¿no?, a luchar más y más fuerte, ¿no?, porque somos unas guerreras, ¿no? Pues lo que decía Javiera, ya lo demostraron las sufragistas, ¿no?, y lo han demostrado todas las mujeres de América Latina, ¿no?, que han dado la vida, han dado su vida por esta lucha, y bueno, que no nos vamos a retirar, ni mucho menos.
Como con el fenómeno de Alvise Pérez, pienso yo como cuán claro queda la importancia de la comunicación, la importancia de un código deontológico de las redes sociales y del periodismo, qué espacio le está dando a quién. Yo veo las tertulias, pues dicen, madre mía, las ultraderechas cómo crecen, pero es cosa de prender la tele también a quien tienes sentados validando qué discurso.
Exacto, yo creo que desde los medios de comunicación se ha dado demasiado altavoz, esta es mi opinión personal, ¿eh? Se ha dado demasiado altavoz y se ha visto como un fenómeno curioso, ¿no? Todo este discurso, bueno, ultraderechista, ¿no?, genocida, vamos, que no tengo adjetivos. Entonces yo creo que también tenemos que hacer una autocrítica, porque la responsabilidad también es nuestra, ¿no? ¿A quién permitimos que se exprese, ¿no?, apelando a la libertad de expresión. Hay unos límites de libertad de expresión, hay unos límites que no pueden traspasar los discursos de odio, que no pueden, ¿no?, decir mentiras continuamente, esta desinformación, ¿no? y que además, además las mentiras se queden como verdades. Entonces yo creo que la responsabilidad también de nosotras como comunicadoras y periodistas es importante aquí, ¿no? De bueno, con quién hablamos y a quién damos altavoz, ¿no?
Siempre estuvo como en la discusión formar y reorganizar alguna idea de o sindicato u organismo. La fake news no solamente se puso, digamos, en boga con la presidencia de Trump y, bueno, parte de los comentarios que justamente hacían ustedes en relación a lo que va pasando, no solamente en redes sociales, sino en los propios medios masivos de comunicación. ¿Crees necesaria la conformación de alguna especie de comité, organismo, que de alguna manera regule esto que está tan en debate? Y teniendo en cuenta también, ¿no?
Una ley de medios.
Sí, y las decisiones también de los nuevos empresarios de, bueno, medios y redes monopólicas que manejan la información del estilo de toda esta gente tan poco benevolente, ¿no? Y con un, bueno, con un trasfondo y un objetivo muy claro que tiene que ver con hacer negocios.
Sí. Yo la verdad es que no sé, porque claro, son tantos ejes, ¿no?, que se cruzan aquí. A ver, yo creo que hay códigos deontológicos, hay códigos de ética, hay instituciones que teóricamente, ¿no?, trabajan en pro de un periodismo ético y de calidad que respete los derechos humanos. Hay legislación, igual que hay legislación que nos dice que tenemos que hacer una información con un lenguaje inclusivo, una información que de violencias machistas que no aliente el morbo. O sea, hay una legislación que se tendría que cumplir. Pero como luego hay estos intereses económicos, ¿quién controla todo esto, ¿no? Es muy difícil, ¿no? Tampoco hay un régimen sancionador. Si no hay un régimen sancionador, ya sabemos que no, en este
no
país
mucho.
Todos, ¿no? Pues uh-huh. Todo el mundo. Y entonces yo no sé, ¿eh? Yo apuesto por una formación de calidad, una formación ética, una formación que saque a la calle periodistas, comunicadoras, ¿no? Que realmente trabajen desde la ética. Tú no puedes. También yo, a lo mejor puede parecer raro, pero cuando yo empecé en periodismo, todo se contrastaba. No,
las dos fuentes, mínimo, ¿no?
Y salías a la calle y buscabas. Y ahora es como te llega una información, la das por válida, la publicas y te quedas tan pancha. Y yo creo que esto también es, bueno, también estamos en la época esta que la rapidez prima más que la calidad, ¿no? Hay el clickbait, y entonces un poco yo creo que tenemos como que reorganizar, ¿no?, qué es lo que queremos de esta profesión, ¿no? Que, ¿no?, realmente si queremos mantener una calidad y que realmente sirva para ayudar a transformar el mundo en un sitio mejor, porque al final yo creo, o al menos cuando yo empecé periodismo, mi idea era esta, y continúa siendo, que para mí el periodismo es una herramienta para crear un mundo mejor, un mundo feminista, por supuesto, ¿no? Porque para mí un mundo mejor es un mundo feminista. Pues bueno, yo creo que esto desde las aulas se tendría que impulsar, ¿no? Porque si tú ya sales a la calle y vas a trabajar con esta mirada ética, con esta perspectiva feminista de derechos humanos, ya no permitirás, ¿no?, que se crucen, ¿no?, todos estos intereses, y podrás luchar. Y lo que decíamos, también entrar por las grietas, porque a lo mejor no puedes hacer todo lo que tú quieres, que lo sabemos que no. Pero hay mecanismos, ¿no?, como para saltar, ¿no?, las vallas, ¿no?, como si estuviéramos en una cursa, en una carrera.
Sí. ¿No? Nosotras que somos alumnas del máster podemos dar constancia y dejar fe después de 10 años de que aprendimos muchísimas cosas de tener una sensibilidad en la mirada de cómo se comunica. Yo siento que aprendí mucho respecto a la utilización de la fotografía y a quién se le da voz. Bueno, obviamente a las mujeres mucho menos, pero también, ¿por qué le preguntamos a la vecina que el femicida saludaba? Ese tipo de cosas en general están tan normalizadas en los medios de comunicación. Cuando uno empieza a ver ese tipo de cosas, después tú te das cuenta, ah, vale, bueno, hay una intencionalidad detrás, como hacer menos inocente también cuando pensamos que aquí no hay una intencionalidad desde el framing o el foco que se le da a las noticias y al tratamiento de las noticias. Es todo parte de un sistema en realidad que resiste y aguanta y que quiere oponer resistencia a los cambios que necesitamos.
Totalmente, ¿no? vamos, romper con el sistema patriarcal es muy difícil, ¿no? Y es lo que estamos intentando, ¿no? Porque además, bueno, el sistema patriarcal se une a lo que comentaba también Flor, ¿no? Todo el sistema capitalista, todo el sistema económico de los medios de comunicación, que ya les funciona esto, ¿no? Ya les funciona. Y entonces, claro, es difícil, pero bueno, yo soy optimista y yo creo que hemos conseguido romper, ¿no? Romper barreras, y que a poco, pues cada vez hay más periodistas y comunicadoras en la calle, ¿no? Que están trabajando desde esta perspectiva feminista, y poco a poco vamos, ¿no? Vamos moviendo, vamos, ¿no? Y, por ejemplo, ahora yo creo que ya se ha popularizado el hecho de que las mujeres no morimos. Hace 4 días las mujeres sí. Continuábamos muriendo por arte de magia, y en cambio sí. Ahora yo creo que no hay ningún medio de comunicación que diga que una mujer ha muerto, sino que una mujer ha sido asesinada, ¿no? O un hombre ha asesinado a una mujer, ¿no? Entonces dices, bueno, pues son cositas que parece que no, pero desde este inconsciente van cambiando mentalidades también, ¿no?
Sí, y... o sea, crímenes pasionales.
Eso también. Bueno, pensando en el tratamiento que tuvo Ana Orantes, como el caso emblemático, hasta ahora evidentemente hemos avanzado en el tratamiento a los feminicidios y a las violencias machistas.
Sí, sí, fíjate, yo ahora estoy leyendo el libro de Cristina Rivera Garza, que habla del feminicidio de su hermana en 1990, sí. y es interesante lo que comenta, que claro, en 1990 no se hablaba de feminicidio, ni se contemplaba la posibilidad de que un hombre matara a su pareja, ¿no? Por lo que sea, por mil excusas varias, ¿no? Entonces, claro, como hemos también construido desde los feminismos un lenguaje para que sea nuestra narración, porque siempre estamos narrando desde la narración patriarcal, siempre estamos narrando desde el discurso que ellos, y esto no es un masculino genérico, sino que es un masculino, ellos, ¿no? ¿No? Nos dicen que es el discurso, el buen discurso. Poco a poco, nosotras estamos cambiando este discurso, estamos creando un lenguaje nuevo, y esto también cuesta, crear este lenguaje nuevo, ¿no? Y que toda la ciudadanía entienda, ¿no? De cuando hablamos de un feminicidio, ¿qué estamos diciendo? Pero ahora ya feminicidio, bueno, ya sé, ¿no? Ya la mayoría de la gente ya sabe lo que es. En 1990, con el asesinato de Liliana, esto no existía, ¿no? Entonces, bueno, han tenido que pasar muchos años, pero aquí estamos, ¿no? Haciendo nuestro lenguaje, ¿no?
Sí, y también saber que a pesar de todos los conocimientos y de los cambios en la narrativa con nuestra incorporación en estas decisiones y el lenguaje y todos los escollos que nos ha puesto sobre todos estos tópicos, no cambia los modos y una cultura de un día para otro. Es un proceso que quizás nosotras apenas lo podamos empezar a ver, que de hecho lo podemos observar y lo estamos relatando. Eso cuando también esto, ¿no? En las mismas redes, en las calles. Pero bueno, no han bajado los feminicidios, no han bajado las violencias. No solo no han bajado, sino que también hoy se dan a conocer mucho más, porque también hay una valentía de poder denunciar. Hay organismos, a pesar de que, bueno, en Argentina contábamos que se cierra el Ministerio de Mujeres y Diversidad, hay un montón de situaciones con los avances de la derecha, esto que decías vos antes, de el retroceso en derechos y la quita. Nosotras molestamos, seguimos molestando. ¿Por qué es importante un máster de género, Isabel? ¿Qué pasó en estos 10 años? Contanos un poco de ser unas atolondrada, decir, bueno, vamos a hacer un máster de género, así como así, un posgrado, una formación. Ah, cumplí 10 años, que madre mía, estamos organizando la fiesta, ni te digo, lo mejor que hay para organizar una fiesta.
Una fiesta, yo cuando me dijeron 10 años, uf, la aventura esta nos ha llevado a 10 años, ¿no? A 10 años, de verdad que yo creo del todo necesarios, yo creo que de verdad que está sirviendo formar periodistas y comunicadoras con perspectiva feminista, y no solo desde el punto de vista académico, técnico, sino que yo creo que uno de los valores de formar comunicadoras feministas es formar personas desde estos feminismos que nos dicen que tenemos que trabajar en comunidad, que nos tenemos que ayudar, que crear una red, ¿no? Y yo creo que esto también hace que el periodismo sea mejor, ¿no? Porque yo creo que la comunicación feminista te tiene que cruzar también desde el cuerpo, porque no puede quedarse solo, ¿no?, en la mente. Y yo creo que el máster sirve para esto. Hay la formación académica y hay la formación humana, ¿no? Y yo creo que son los dos valores importantes que hemos conseguido, yo creo, ¿no? O al menos lo intentamos, todo el equipo docente, y yo creo que es del todo necesario, y creo que esto se ha visto reflejado luego en los medios de comunicación. Tenemos cantidad de alumnas, bueno, como vosotras, exalumnas, que están trabajando en Naciones Unidas, en medios de comunicación tradicionales, en entidades feministas, o sea, que hay, están divulgando esta comunicación feminista, y sobre todo, yo que sé, yo quiero decir que es, yo creo, ¿no?, que este máster es necesario y que además sirve para encontrar trabajo, por favor, porque siempre nos hacen la misma pregunta. ¿Y para qué sirve este máster? Pues para trabajar. Pues como, ¿no?, para trabajar desde el feminismo, porque cada vez todos los medios, las entidades, las instituciones piden formación feminista, por suerte, de momento, ¿no?
Sí, vamos a ver.
Vamos a ver. Pero bueno, yo creo que ha sido una aventura, porque al final yo lo llamo una aventura, ¿no? 10 años de recorrido con todos los problemas que hemos tenido. Pero bueno, que los hemos solucionado, y los hemos solucionado gracias a todas las alumnas que han confiado en el máster, a todo un equipo docente que está súper implicado en el máster con un entusiasmo increíble. Y bueno, y también a todas las amigas que nos han acompañado y que espero que hoy vengan, porque queremos hacer esta gran fiesta de celebración, que nos la merecemos todas nos merecemos esta fiesta, y bueno, y que es es una etapa chula, y que bueno, que vamos a continuar, que no se crean que nos vamos a retirar, no nos dan miedo.
Bueno, un cuerpo docente de muchas personas. Mira, me acordaba de Fatija, de yo llegué, de hecho, por la Sonia Herrera Sánchez, que hoy no está dando, pero va a ir a la fiesta, ya me dijo. Hay la Elena Sanz, el Elena Sanzu, que va a venir también. Muy variado. Contanos un poco también, si no, también de los contenidos, de un poco los módulos. Está dividido en 8 módulos. Si querés contarnos algo de lo último.
La verdad es que, bueno, como tú decías, ¿no?, que el equipo docente es muy variado. Tenemos docentes de todos los puntos del mundo, porque tenemos docentes de América Latina, de Gran Bretaña, tenemos docentes de. Y también docentes como muy diversas, ¿no? Docentes que son académicas, otras que son activistas, otras que son periodistas en activo. Entonces yo creo que damos como una mirada muy global de lo que es la comunicación, ¿no? Y docentes que se identifican con diferentes expresiones de género, diferentes orientaciones sexuales, diferentes culturas. Y yo creo que esto también enriquece mucho, ¿no?, la materia, ¿no?, cómo se da la materia, ¿no? Y esto que comentaba, sí, que el máster son 8 módulos, ¿no?, que yo creo que también desde nuestra pedagogía, que entendemos la pedagogía feminista, y para facilitar también a las personas que por temas económicos no puedan matricularse al máster, o por temas de conciliación tampoco, que puedan hacer los módulos de forma independiente, y luego se les da la certificación, y si quieren acabar haciendo el máster, todo esto se les convalida. Y entonces a mí me parece que es interesante que la gente no sepa, ¿no?, que hay esta posibilidad para poder adaptar la academia a las situaciones personales de, ¿no?, de cada alumna.
Sí.
Y bueno, lo que decías, los 8 módulos son módulos como temáticos, ¿no?, donde tenemos, pues esto, yo qué sé, si hacemos el módulo de feminismo decolonial, pues tenemos el gran paraguas que da Sara Cuentas, luego tenemos a Fatija, que habla de las mujeres en el Islam, luego tenemos a Jessica González, que habla de las mujeres en América Latina, tenemos a Laila Serra, las mujeres, ¿no?, en el Oriente Medio. O sea que hay como, ¿no?, es un gran paraguas, y del gran paraguas vamos bajando y vamos concretando, y esto lo hacemos en todos los módulos, desde el módulo de comunicación política, económica, de derechos humanos, de radiofónica y audiovisual, Entonces, bueno, si tú te quieres especializar en la radio, pues haz el módulo sobre radio y tendrás allí, ¿no?
Te va a ir muy bien.
La mejor profesora que se puede tener.
Isabel, ¿hay posibilidades de becas? ¿Cómo está ese tema? Que nos preguntan muchísimos colegas argentinas, chilenas.
Las becas tienen que tramitar a través del país de origen, porque lamentablemente aquí de momento no hay la posibilidad. Lo que sí hay la posibilidad es esta, de hacer los módulos de forma independiente, y luego al final puedes, al cabo de, hay alumnas que las hemos tenido 3 años, y al final, pues bueno, si económicamente no puedes, porque claro, no es un dinero, pues durante 3 años vas haciendo la formación y al final tienes el título. Esto es lo que nosotras podemos ofrecer, que nos encantaría, ¿eh? Y nos encantaría que todo fuera más económico, de tener becas, porque creemos que no tendría que estar al alcance de todo el mundo, pero de momento esto no es posible, me da pena, pero es así. No.
Isabel, antes de terminar, sabemos que fuiste invitada por una asociación a Palestina, un poquito antes de que estalle la guerra que hoy estamos analizando e indignándonos día a día de lo que acontece en la Franja de Gaza y en otros lugares de las Palestinas. Estuviste allí, estuviste hablando con muchas mujeres, con colectivos. Contanos un poco, hay un informe que está en internet, está publicado, Palestina Feminista, la lucha por la liberación de las mujeres y del país, una mirada crítica de los medios. Contanos un poco, porque es maravilloso el trabajo que estuviste haciendo, y me imagino que bueno, tendrá también otro efecto y otro sentido con lo que está ocurriendo hoy hace casi 8 meses.
Sí, la verdad. Fue un trabajo y una experiencia muy interesante profesionalmente y personalmente, ¿no? De vivir lo que está pasando en Palestina, que lo que está pasando ahora es un genocidio y es un incremento de lo que ya estaba pasando, lo que ya estaba pasando. Uh-huh. O sea, estar en Palestina trabajando es muy difícil, siendo blanca europea, que esto ya es, ¿no? Como una te da un pase especial. Pero a pesar de esto, tienes, bueno, todos los checkpoints, tienes toda la policía armada, los colonos, o sea, que no puedes vivir en Palestina libre de toda esta presión. Y la idea era hablar con feministas palestinas, de entidades y periodistas que trabajan desde el feminismo, para que ellas explicaran, ¿no?, cómo sienten que se habla de ellas en los medios, tanto israelianos y palestinos como occidentales. Tengo que decir que la diferencia entre lo que nos pasa a nosotras tampoco es tanta. No es tanta, porque lo que yo creo que aquí en los medios occidentales continuamos transmitiendo este imaginario de Palestina, de mujeres sometidas al Islam, de mujeres sin capacidad de acción, de mujeres poco independientes, cuando en realidad, o sea, las mujeres palestinas, o sea, son más luchadoras que nosotras, llevan el feminismo incrustado en la piel, porque además ellas lo dicen, hablaban de que el feminismo en Palestina es política, literalmente es política, que no se puede desligar la lucha por la liberación del país de lo que es el feminismo, la lucha que hace el feminismo contra el colonialismo, por el control de la tierra, igual que están haciendo las mujeres, ¿no?, las feministas en América Latina, ¿no? ¿Qué le pasó a Berta Cáceres? ¿Qué le pasó, ¿no?, a cantidad de mujeres, ¿no? Pues están haciendo lo mismo, ¿no? Y entonces, para ellas también tienen lo que quieren es también decir, a ver, la sororidad que hablamos tanto en Europa con las feministas, ¿dónde está con las feministas palestinas? Ellas han sentido ninguneadas por el feminismo europeo, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Que nuestro feminismo no es tan válido como el vuestro? ¿Cómo es, ¿no?, que cuando yo estuve allí, que era justo antes de, ¿no?, del 7 de octubre, antes del ataque de Hamas, ellas ya se quejaban de que habían sido abandonadas por las feministas europeas. Esto lo hemos... Bueno, forma parte de esta historia del feminismo que tenemos que intentar solucionar, ¿no? Pero bueno, tengo que decir que ellas, la verdad es que para ellas. Dice, por ejemplo, ellas decían, no se puede hablar de la guerra porque no es un enfrentamiento entre iguales. Esto lo decían antes de lo que está pasando ahora. Israel es un estado colonizador, ¿no?, que quiere exterminar a todo un pueblo. ¿Cuántas veces estamos viendo durante estos 8 meses que esto no es una guerra, que esto es un genocidio? Ellas lo decían antes de que esto pasara, ¿no? ¿Por qué no las escuchamos, no? ¿Por qué los medios, ellas decían, por qué los medios olvidan a las mujeres palestinas? ¿Por qué no somos el centro, no? ¿Por qué no nos representan? ¿Por qué nuestra lucha no aparece cuando nosotras estamos luchando por la independencia del país? Y decían, y sobre todo a mí me pareció interesante que ellas también eran muy críticas, ellas decían que se encontraban entre tres opresores, ¿no? El colonialismo, el opresor central, después también el tema religioso, Hamás, y también la Autoridad Nacional Palestina. Pero ellas no lo atribuían toda la religión, dice, ¿no? Desde Europa, desde el mundo occidental, toda la culpa es de la religión, y no es cierto. La culpa central es el colonialismo de Israel. Uh-huh. Y luego también tenemos la Autoridad Nacional Palestina, que no entiende la lucha feminista, como nos pasa aquí, ¿no?
Y en todos los territorios.
Sí, ese. Entonces a mí me parecía, bueno, intentar, ¿no? Y ellas decían que quieren dejar de que las revictimicen, que las presenten con la agencia que tienen, que están luchando día a día, ¿no?, por liberar el país desde el feminismo. Porque dicen, si hay una liberación de Palestina como un Estado independiente, sin tener en cuenta a las mujeres, sin que sea un Estado feminista, ¿de qué nos sirve? Esto no es una liberación del país si no cuentan con nosotras. Bueno, he hecho aquí un resumen como muy, ¿no? Pero me parecía muy interesante y luego yo he estado en contacto con muchas de ellas durante todo este periodo, la verdad, y están ahí luchando, están ahí haciendo información en las redes, las redes también les sirven, ¿no?, como nos han servido a nosotras, ¿no? Y bueno, están intentando protegerse también, claro, porque en estos momentos en Cisjordania tampoco la... No es la franja de Gaza, pero en Cisjordania también están atacando.
Pasa seguro, claro.
Estuviste sobre todo en Cisjordania. ¿Por dónde anduviste? Sí.
Sí, estuve sobre todo en Cisjordania, estuve también en Israel, estuve en Jerusalén, estuve en Belém, estuve en algunos campos de refugiadas también, en uno de los últimos que habían atacado. A ver, que, por ejemplo, ¿no?, allí en el campo este, inmediatamente, ¿qué pasó? Se organizaron las mujeres para volver a la vida en el campo. Y esto no aparece en ningún medio, ¿no? No, en el medio aparece que llegaron a Israel, bombardeó el campo, lo que estamos viendo ahora, ¿no? Sí. Pero no estamos viendo la reconstrucción, ¿no? Este otro contexto, esta otra acción que la llevan a cabo las mujeres. Y bueno, ellas se sienten esto, invisibilizadas, y además cuando las visibilizan como víctimas, subordinadas, sometidas al Islam, ¿no? Porque como llevan, ¿no?, la yihad, pues esto ya es terrible, ¿no? Bueno, en fin. Pero bueno, muy interesante, la verdad. Yo creo que difundir esta otra imagen, que hay feminismo más allá de Europa.
Me gusta como frase de cierre, hay feminismo más allá de Europa.
Isabel Montaner es quien está hablando con nosotras, directora del Máster de Género y Comunicación de la Universidad Autónoma de Barcelona, periodista, activista. ¿Se puede conseguir este documento, este escrito, en la web completo? ¿Querés decirnos algo de dónde? ¿O lo podemos buscar? También decirles que @masterhic con G guión bajo UAB es el Instagram, y también pueden hacerlo por Twitter o X, como se llama ahora, las redes sociales del máster para tener novedades, porque hay apertura ya de la matrícula 24-25 lo que viene ya, ¿viste? El número 11 ya viene.
Ya, sí, sí, ya entramos en el 11.
Qué
sí,
fuerte.
Pues sí, yo también os aliento a que entréis en la web, que veáis, ¿no?, toda la información, tenéis información de cursos anteriores para que veáis, ¿no?, lo que hemos estado haciendo, que a lo mejor esto os anima cuando veáis, ¿no?, porque cuando no se ve en imagen, ¿no?, es mucho mejor. Y sí, y el informe lo podéis encontrar en la página de SUTS, que es una entidad internacionalista y feminista de solidaridad con América Latina y con Oriente Medio, y ahí está el informe. Y nada, y muchas gracias Radio, Javiera, Flor, por vuestro entusiasmo, por vuestro trabajo y nos vemos.
Bueno, nada, te encontramos y un abrazo muy fuerte, Isabel Montaner. Nos vamos a despedir ya.
Gracias, Isa, un besito.
De este programa, Javiera, nos vamos a despedir.
Con un esperanza. Placer.
Sí, siempre.
Echándole para adelante.
Echándole para adelante y lo que sabemos, ¿no? Sí. Yo, más que risa, llanto, viste que se mezclan en algún momento.
Bueno, sí.
Y hace bien.
Los lejos suenan parecidos.
Sí, absolutamente. Bueno, nos encontramos. Hasta luego.
Chao, chao.
Gracias. Chao. Gracias.
Femiñetas Radio, una producción de Chamana Comunicación. Femiñetas Radio.
Esteu escoltant el Prat Ràdio, la millor música de tots els temps. Segueix-nos a través de la música al 91.6, el Prat Ràdio, tota la música per a tu.
Després dels mil m'agrada que hem intercanviat i els cors de matinada que ens fem d'amagat. De veure els dos la lluna, cadascú al seu terrat. Veiem-nos ja d'una en el món de veritat. La que mai es publica i el TikTok és més perfecte és si em balles en directe. No vull que em tornis a obrir per parlar-nos per privat. Ens toca sortir una nit descobrint junts la ciutat. Després dels mil m'agrada que hem intercanviat i els cors de matinada que ens fem d'amagat. De veure els dos la lluna, cadascú al seu terrat. Veiem-nos ja d'una en el món de veritat.
Com les tinc, el cor, la llum, no em deixa veure el cent. Tinc la mirada posada en conquistar-te i ara tot és que res m'agrada. Si no parlar de tu, de coses que sé que em posaria tonto, ensenya'm les teves cartes i juguem a fer-ho tot mal, tot mal, tot mal, però mai jo et faré cap mal, cap mal. M'agrada que hem intercanviat i els cors de matinada que ens fem d'amagat. De veure els dos la lluna, cadascú al seu terrat. Veiem-nos ja d'una en el món de veritat.
91.6. Tota la música per a tu. 91.6. Més música.
Totes les novetats musicals al Prat Ràdio. Segueix-nos.
El tonteo està anant a més. Ens aguantem les mirades. I et conec totes les destacades.
Tu em surts la primera lesna. Quan s'acaba el dia em t'oferia pola. Hem quedat amb a la tarda al Mataró per com adolescents comences a enamorar. Tu em surts la primera lesna. Quan s'acaba el dia em t'oferia pola. Hem quedat amb a la tarda al Mataró per com adolescents comences a enamorar.
Nosaltres ja ho sabíem, ja ho sap tothom. Ara estic tot el dia aquí pendent del pont. El tonteo provocat pel ron del culet pom-pom, ropa-pom-pom-pom.
Les meves amigues ja m'han avisat que fes un all-link que s'havia d'intentar. Les teves amigues la van deixar anar i vaig aprofitar.
Calo. Busco una gata per donar-li tonteo. Pepe, passarem a l'atac. I dic de veritat, ella diu no te creo. Del teu cor a la teo.
Ei, com surts la
primera lesa. Quan s'acaba el dia amb tu faria polar. Hem quedat amb mala tarda al Mataró Bar. Com adolescents, com els enamorats.
Nosaltres ja ho sabíem, ja ho sap tothom. Ara estic tot el dia aquí pendent del pont. El tonteo provocat pel ron del culet. Pom, pom, rapa, pom, pom, pom.
I quan t'he vist, baby, quin mal de cap. Tonteo de veritat. Sort ja estic per tu des que estava a l'escola. Cantarà tothom que tu ets la nena que em mola.
Arribem al club, zona sud. Buido el camerino com si fos Robin Hood. Anem al club, ho fem easy. Tant de bailoteo se m'han brutat la cheesy. Arribem al club, zona sud. Menjam la mirada com si fos xupat.
Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. El fiscal general de l'Estat, Álvaro García Ortiz, s'ha imposat finalment a la reunió de la Junta de Fiscals dividida per l'aplicació de la llei d'amnistia. El fiscal ha rellevat els 4 fiscals del procés de la causa i seran 2 altres fiscals els que defensin el criteri de la Fiscalia al Suprem. En aquest cas, la número 2 a la Fiscalia, la tinent fiscal Maria Ángeles Sánchez Conde, i el fiscal de sala cap penal de la Fiscalia al Tribunal Suprem, Joaquín Sánchez Covisa. La Junta ha avalat amnistiar la malversació, que recordem era el principal escull, per una majoria ajustada, concretament una majoria de 19 a 17 vots, comptant amb el mateix fiscal general. I no hi haurà debat d'investidura el 25 de juny. Això és el que es desprèn de les declaracions de Salvador Illa i Carles Puigdemont, que necessiten més temps per articular una majoria. Enmig d'aquest escenari, el president del Parlament ha començat la ronda de contactes amb tots els partits i PSC i Esquerra. S'han trobat per primer cop...